These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Hace tiempo, efectivamente, incluso desde antes de ganar la Liga y la Champions, aunque parezca mentira, y muy mala suerte, la fatalidad, ¿no? Porque sí. Es verdad que también que tantos defensas pasen por el quirófano...
Pues, si Militao pues y Carvajal estuviesen sanos, pues es otra cosa.
Eso es otra cosa, claro. Entonces, pues sí, mira, hay una ventana del 1 al 10 habilitada por FIFA para inscribir jugadores, también para renovar contratos por 15 días. Yo creo que lo de el nuevo entrenador lo vamos a saber pues muy bastante pronto, como tarde desde luego, en cuanto termine la liga. Y creo que el Madrid va a intentar inscribir a Arnold, y si consigue hacer algún movimiento más también inscribirlo, porque es que es un título al que el club le da muchísima importancia, y tienes que llegar con cuerpos suficientes, porque es verdad que Militao parece que puede llegar, Alaba parece que puede llegar,
bueno, pero esto es siempre cómo, porque Alaba llegar puede llegar, pero ya lo hemos visto, y Militao después de una segunda lesión de cruzado
y Rüdiger no,
por
también,
ejemplo,
¿no?
Leía el otro día que Luis de la Fuente va a esperar a Rodri Hernández. Muy bien, pero una cosa es que Rodri Hernández pueda tener minutos en un partido y otra cosa es que pueda competir. Uh-huh. O sea, esto es lo de la alta deportiva y la alta competitiva. Es muy diferente.
Totalmente.
Y son lesiones...
Ah, y viene de dos quirófanos, ¿eh?
Claro, es que son lesiones...
En este caso, claro.
Si yo es que, por ejemplo, no considero a Gavi recuperado en el Barcelona. O sea, Gavi todavía no es Gavi. Está, oye, ayudando, siendo útil, pero Gavi... Igual que Mikel Oyarzabal en su momento, pues necesita cierto tiempo para poder readaptarse. Otra de entrenadores. ABC de Sevilla publicaba esta semana, Alberto, que se dudaba entre Bordalás o Mitchell, que esgrimía un poquito las diferencias entre dirección deportiva y presidencia. Parece que gana la opción de Bordalás claramente. No sé qué pasará. Hemos escuchado antes a Bordalás quejándose de la planificación del Getafe, que no es novedad, y no sé si eso va a cambiar mucho. A mí esta historia me parece como la de Xabi Alonso con el Real Madrid. O sea, es que me parece tan clara que me sorprendería que no sucediese.
A ver si lo sé explicar. Yo tengo la sensación que Bordalás es capaz de armar un equipo competitivo al margen de la situación del club. Por eso me parecería una gran elección.
Justo.
Creo que Mitchell depende más de un proyecto, y Bordalás con cualquier plantilla,
exacto,
te puede hacer un equipo competitivo.
Me parece una opción de menos riesgo.
Sí, y con la situación institucional que vive el Sevilla, que es terrible, creo que Bordalás sería una muy buena opción.
El tema es que, de manera egoísta, como dirección deportiva, yo creo que ves en Mitchell un futbolista que puede revalorizar más a los jugadores. Entonces, yo creo que si tú crees que puedes generar un proyecto a la altura... puedes...
Primero tienes que convencer a Mitchell.
Claro, sí, por supuesto. Pero ves en Mitchell a alguien que te puede acabar dando más dinero que Bordalás, que si tú fichas un central de 20 años, pero Gudel está que se sale, pues va a jugar Gudel todos los 38 partidos de liga.
No, y que además Bordalás, por ejemplo, optimiza un tipo de futbolista, que esto es una cosa muy buena
que
y
tiene
muy mala.
Mercado, claro.
Claro, Bordalás hace plantillas con muy poco, y esto hace que ficharle sea barato, pero al mismo tiempo ese perfil que revaloriza no es el perfil, yo que sé, De Alex García.
Sí, ¿no?
Es un perfil diferente que tiene muchísimo mérito, pero que en el mercado tiene menos cotización.
Bueno, a ver, yo creo que también Bordalás, cuando le das un buen futbolista...
A Cucurella, pues, sí.
No, por ejemplo, Borja Mayoral o Mason Greenwood cuando le tuvo. O sea, que tampoco es tonto Bordalás y sabe cuando hay un jugador de mucha calidad, pues no le va a poner de lateral derecho. O sea, y es más, a Greenwood no le exigía la misma responsabilidad en defensa que a otros. Una pregunta, ¿quién es el que dirección deportiva quiere a...?
Mitchell.
A ver, para empezar, Mitchell y Bordalás...
Eso es lo que publica a veces de Sevilla, insisto. Yo no tengo información.
Mitchell y Bordalás no se parecen en nada.
Por eso.
Entonces, si en el club ya uno piensa...
Tampoco se parecían en nada Diego Alonso y José Luis Mendilibar.
También.
Pero al final funciona así.
Pero es que si piensan de manera distinta, yo no sé por qué trabajan juntos.
Eso es algo que viene sobrevolando Sevilla y es bastante extraño. Y para finalizar, quiero poneros una de las respuestas que ha dado Imanol Alguacil sobre su marcha de la Real Sociedad.
Para mí no es suficiente. Y no busquéis motivos. O sea, remitiros a lo que os estoy diciendo. Estoy súper contento. Quería renovar. me voy con muchísima pena. Es que ¿cómo no me voy a ir con pena? Estoy dejando el club de mi vida, pero soy ambicioso y quería ganar más. Y aunque entremos en Europa, para mí no es suficiente. Y esos son los motivos. No estoy cansado. A partir de ahí, contento, satisfecho, súper tranquilo y muy contento de lo vivido.
Alberto, ¿te parece una buena decisión? Y dos, ¿crees que con esta decisión y con la situación de la Real Sociedad, la Real se va a meter en Europa? Porque no sé si cambia algo, pero hombre, es una decisión suficientemente importante para que tenga impacto.
Yo creo que nunca es bueno que se anuncie que un entrenador no sigue antes de cumplir un objetivo, indudablemente. Yo creo que no lo va a decir Imanol, yo creo que la relación con la dirección deportiva de la Real no
tengo. Espera Alberto, porque tiene Casper Ruud dos bolas de partido en Madrid, JL.
Ahora una, va al saque Cerúndolo, no le entra el primero, está sacando a Cerúndolo, que tuvo en el juego anterior un nada 40 y no lo aprovechó, y ahora tiene Casper Ruud la oportunidad de cerrar el partido, el segundo sí le entra, la derecha de Casper Ruud es buena también, jugando muy en el fondo de la pista el tenista noruego, intentando llevar la iniciativa del punto, el tenista argentino, los dos en línea de fondo, la derecha para la de Cerúndolo, buscando el revés cruzado, Casper Ruud, hay un juego en juego, un pase a la final que se lo lleva Casper Ruud, porque el revés de Cerúndolo se fue largo, la pelota a la grada de Casper Ruud para celebrarlo, ha superado los problemas de espalda y ya está la final de Madrid. El domingo Casper Ruud estará presente en la gran final para intentar ganar por primera vez en su vida este Mutua Madrid Open. En el camino se queda el argentino Cerúndolo, que ha hecho un torneo espectacular, eliminando, por ejemplo, al máximo favorito, Alexander Zverev.
Pero que le ha faltado un poco de colmillo, tanto en el primer set como en el segundo, para poder dar un poquito más de batalla. La segunda semifinal, JL, ¿a partir de qué hora?
8 de la tarde, Jack Draper contra Lorenzo Musetti.
Ya será en horario de marcador. Estabas hablando, Alberto, sobre la decisión de Imanol y el transcurrir de la Real Sociedad.
Sí, yo creo que meterse en Europa sería un éxito tremendo esta temporada para la Real Sociedad, porque creo que tiene peor plantilla objetivamente que la temporada pasada. Y hablaría muy bien del trabajo de Imanol. Yo creo que Imanol no sigue. Hay detalles que se nos escapan, evidentemente, pero creo que meterse en Europa no es un objetivo pequeño, desde luego, para la Real esta temporada. Creo que sería un éxito, de hecho, sin lugar a dudas. Y no es bueno que se sepa que un entrenador no sigue de cara al futuro de la Real en estos últimos partidos. Eso no puede ser bueno nunca.
A ver, a mí no me parece que tenga peor plantilla, Alberto, que Mallorca, Osasuna o Celta.
Tiene peor que el año pasado, pero sí, mejor que algunos rivales.
Sí. Digo la Real, peor la Real de la que tenía, no, respecto.
El año pasado, sí, desde luego.
Claro, pero sobre todo Mikel Merino y a mí Lenormand no me entusiasma, pero en la Real era un jugador muy importante.
Yo entiendo la decisión de Imanol, pero las explicaciones no me han convencido, pero entiendo que no puede decir todo lo que piensa o todo lo que ha pasado.
Claro, uno nunca dice toda la verdad.
Claro.
Ni al juez.
Es decir, no, me voy porque no he ganado todo lo suficiente. A ver, has ganado una Copa del Rey, que ya es, no te voy a decir lo máximo para la Real Sociedad, pero es muchísimo. ¿Qué esperabas ganar? ¿La Europa League? No.
Yo entiendo que va un poquito...
A lo mejor este año no ha competido como le hubiera gustado.
Yo entiendo que sobre todo que los jugadores quizás no le han seguido tanto.
Creo que va por ahí, pero no lo puedo decir.
Claro, y puede sentir que se cumple un ciclo. Es difícil, también te digo, Ramón, y con esto acabamos, poner fin a un ciclo, cerrar una historia, y yo creo que no va a quedar mal cerrada. Yo creo que la Real, por plantilla, va a meterse en Europa, porque además creo que ahí hay muchos equipos que están dudando, como el Mallorca, que están ahí como con duda. El propio Osasuna, que no sabe qué pasa con el próximo entrenador. A mí me cuentan que lo de Luis García Plaza va cada vez a más y lo de Vicente Moreno cada vez a menos. Entonces yo creo que la Real se va a meter en Europa, pero al mismo tiempo te digo, Ramón, que creo que es un buen cierre. Muchas veces es mejor así que estirando un chicle que no tiene más sabor.
Exacto, yo tengo la sensación de que este año ya el proyecto iba un poco hacia abajo, es verdad que levemente, pero hacia abajo, y creo que es mejor y es más justo cerrarlo así, que yo creo que la última noticia será positiva, que se meterá en Europa, coincido contigo, y no a lo mejor descubrir lo que traía el año que viene, un noveno año que podía ser bastante más negativo y pillar a la gente además con menos paciencia, ¿no? Y con menos energía. Así que yo creo que Imanol, en este sentido, a pesar de que parece un tipo muy emocional, toma una decisión bastante cerebral y acertada, porque yo veo el ciclo un poco acabado, la verdad.
Ramón Álvarez de Mon, con esto te despedimos. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Don Alberto López Frau, pásalo bien ahí en el pueblo.
Gracias, un abrazo a todos, chicos, muchas gracias.
Y Sergio Valentín, muchísimas gracias. Cuidado ahora con la carretera, que no, no tiene pinta de estar bonita.
A vosotros, muchas gracias.
Por cierto, tenemos noticia de última hora, hablando precisamente de entrenadores, solo que en este caso de la NBA.
Sí, entrenadores y eras largas. Dice adiós Greg Popovich.
Mito.
Entrenador de San Antonio Spurs desde el 10 de diciembre del 96.
Qué barbaridad, con Tim Duncan y Robinson.
A Duncan lo consigue en el draft del 97. Hay que recordar...
Se lesiona Robinson el año anterior.
Él llega a los Spurs en el año 94, pero como general manager. Y ahora va a hacer de vuelta el viaje hacia la directiva. Se va a convertir en presidente de San Antonio Spurs a los 76 años.
Mito, ¿eh?
Vaya historia, ¿eh? Cinco veces campeón de la NBA.
Persona a la que da gusto escuchar. Hay un documental muy bonito sobre Duncan donde Popovich juega un papel fundamental. Cada vez que habla Ginobili sobre Popovich y su relación, la forma en la que entendió el talento de Manudona es espectacular.
La noticia la da ESPN, la da Sam Saranya. Y bueno, parece que ya está de hecho trabajando como presidente de la franquicia de San Antonio.
No llega a lo de Doncic a Lakers o a la destitución de Malone en Denver, pero es una de las noticias evidentemente del año. No tanto por la trascendencia, sino por el significado. A la vuelta, las previas del domingo en la Liga Española.
Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas, Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas.
Somos los guardianes del deporte. Sí, sí, eso ya lo viene repitiendo últimamente, pero ¿cuántos somos? Según el estudio general de medios, 520.000 oyentes.
¡Hola!
49.000 más que el año pasado.
¡Menuda cifra!
La mejor en la última década.
Dilo otra vez.
Somos los guardianes del deporte.
¿Puedo decir algo yo?
Venga, dale.
¡Hasta el infinito y más allá!
Eso es de Buzz Lightyear, ¿no vale?
¿Ah, no? Pues entonces, gracias. Gracias por escucharnos.
Radio Marca, la radio del deporte.
Estás escuchando La Pizarra de Quintana, con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Son ya las 6:13 de la tarde, todavía nos quedan tres cuartos de hora de Pizarra de Quintana. El domingo a las 2, Día de la Madre, ¿eh? No os olvidéis, ¿le has comprado algo a tu madre?
Por supuesto, Miguel.
¿Sí?
Claro.
¿A doña Alejandra?
Se ha encargado Joaquín Miranda, ¿eh?
Vaya.
Y el capo.
O sea, que has hecho el bizum y Joaquín haciendo
bueno,
el trabajo,
bueno,
¿eh?
Bueno,
como siempre. Real Madrid-Celta, las dos en el Santiago Bernabéu. Chitu, Ribeiro, ¿cuáles son las últimas novedades?
¿Qué tal, Pizarras? Muy buenas. Pues sí, el Real Madrid se sigue jugando cosas, aunque no lo parezca, y todavía tiene chance por la Liga, pero para ello tiene que ganar la semana que viene en Barcelona y también hacer los deberes este fin de semana, el domingo, Día de la Madre, a las 2 en el Bernabéu contra el Celta. Los problemas al Real Madrid esta semana le vienen en defensa, fundamentalmente por la ristra de comunicados médicos y operaciones que han hecho que tanto Rüdiger como Mendy como Alaba se vayan a perder lo que reste de competición liguera. Un Rüdiger que, por cierto, por otro lado, también también estaba sancionado. En cualquiera de los casos, veremos si en la derecha se reconvierte Valverde, si aguanta Lucas Vázquez. En la izquierda está claro que la defensa es para Fran García. En el centro de la zaga, uno será Asencio y el otro bien podría ser Tchouaméni, aunque el francés, de ver cartulina amarilla, se perdería el partido en Montjuic. Un partido, hablo de, en este caso, del que va a enfrentar al Celta de Vigo, que vendrá predeterminado por una rueda de prensa que mañana ofrecerá Carlo Ancelotti y donde seguramente se respondan más preguntas sobre el futuro del entrenador del Real Madrid que sobre el conjunto gallego, que no sé yo cómo llega a la cita. José Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chitu? Compañeros, buenas tardes. El Celta va a retomar la competición doméstica con muchas ganas, mucha ilusión, ganas por seguir estando en esos puestos europeos que le permitan competir en el viejo continente la próxima temporada. Lo digo porque es la máxima ilusión del celtismo y del equipo de Claudio Giraldez de cara a estas últimas cinco jornadas. De hecho, ya lo reconoció el propio Giraldez al término de la pasada jornada, cuando le ganó el Celta al Villarreal, y el técnico de Oporriño decía abiertamente en rueda de prensa que ahora sí el objetivo de este Celta tiene que ser pelear por Europa. Se va a plantar en el Santiago Bernabéu con la baja de Starfelt, que al final parecía que podía llegar, evolucionaba favorablemente de la elongación, notó unas molestias hace unos días y esa elongación se ha convertido en una rotura de fibras, así que Starfelt ya se va a perder lo que resta de temporada. Entrará en su lugar el canterano Joel Lago, que lo viene haciendo bien estos últimos partidos. También Younes El Abdellaoui es baja porque se ha ido con Marruecos a disputar la Copa África Sub-20.
Partido importante, trascendente. Hemos hablado un poquito de él en el debate. ¿Dónde crees que pueden estar las claves, Nahuel?
Bueno, yo quiero ver de nuevo la presión adelantada del Celta, que es algo que al Real Madrid le ha hecho daño, a pesar de que parece un equipo montado para las transiciones, lo venimos diciendo toda la temporada, no termina de saber transitar, y creo que es una de las artes que más domina el Celta, que ya le hizo daño en Copa del Rey en el Bernabéu.
El Celta también transita bien, ahí el Real Madrid puede tener dudas por las bajas que tiene tan notables en defensa. Vamos a ver qué Real Madrid nos encontramos el día del Athletic Club. Si un Real Madrid un poquito más destensado porque ya ha pasado la final de Copa y no sigue creyendo, yo creo que lo va a hacer, pero el Celta es un equipo siempre versátil, que gana muchos puntos desde el banquillo con Claudio Giraldez y que ya sabe lo que es ponerle las cosas complicadas al conjunto blanco.
Sí, yo quiero ver el duelo de Alfon con Lucas en ese sector izquierdo del ataque del Celta, y también tengo ganas de ver con más continuidad ese papel de Arda Güler en el centro del campo.
Real Madrid-Celta es trascendente, Sevilla-Leganés, ni os cuento. 4:15 domingo, Pineda, Donado, ¿qué me contáis?
¿Qué tal, Pizarra? Buenas tardes. El Sevilla disputa el domingo una auténtica final por la permanencia, sabiendo además lo que han hecho sus rivales en los partidos del sábado. El equipo de Caparrós lleva 6 jornadas sin conocer la victoria y necesita ganar delante de su público para meter distancia contra el Leganés y contra el resto de rivales. La buena noticia durante la semana ha sido que le han concedido la cautelar a Dodi Luque Bacchio, que podrá jugar el partido ante el conjunto madrileño. También recupera a Nemanja Gudel después de cumplir ciclo de sanción, y hay ciertas dudas en el once inicial, sobre todo en la parte ofensiva. Puede formar el Sevilla con Nilan bajo palos, defensa de 4 para Carmona, Badé, Quique Salas y Pedrosa. En el centro del campo aparecerá Agumé junto a Suso, y veremos si junto a Juanlu, en un lado Saúl, en el otro Luque Bacchio, en la punta del ataque para Isaac Romero. Se esperan protestas en la previa del partido, aunque Caparrós ha pedido unión con la afición al menos durante los 90 minutos. Un partido donde el Leganés va a intentar pescar en río revuelto. ¿Con qué novedades, Nacho Donado?
¿Qué tal? Pues como es evidente, tremendamente necesitado un Leganés que marcha penúltimo en la clasificación con 30 puntos, a tan solo 2 de Las Palmas, que cierra el descenso, a 4 del Alavés, ya fuera de esos puestos de descenso a segunda división, 5 del Girona y 7 de su próximo rival, el Sevilla. Un Leganés que no conoce la victoria desde el pasado 2 de marzo en ese derbi en Butar, que saldado con un gol de Diego García en el último suspiro, que no sabe lo que es ganar fuera de casa desde su visita a Montjuïc y al Barcelona el pasado mes de diciembre, y que no consiguió tampoco ganar ante un rival directo como el Girona, con ese tanto de Munir para rascar al menos un empate también en el añadido, y que se salda además con 2 bajas por sanción, la de Cissé, expulsado en el minuto 19 con roja directa, y la de Altimira, que vio la quinta amarilla. Está por ver si Borja Jiménez recupera al lesionado Nastasic, que se sumaría a las bajas de larga duración de Franquesa y Barisic, para formar un once con un ex sevillista como Dimitrovic bajo palos, defensa para Rosier, Sainz, Sergio y Javi Hernández, centro del campo muy diezmado con Tapia y seguro seguramente Neyú a su lado, bandas para Diomandé y Juan Cruz, y aquí viene la duda si jugará con un tercer centrocampista en el que aparecen con opciones Brasan aquí Óscar, o con un delantero centro como Diego García acompañando a Dani Raba en la punta de ataque.
¿Qué esperas que vaya a suceder en el Ramón Sánchez Pizjuán, Nahuel? Porque las protestas van a suceder, los momentos de tensión van a suceder. Seguro que el Leganés alguna situación de peligro tiene, que le mete el nerviosismo en el cuerpo. Yo quiero ver cómo lo maneja el equipo, porque no es un equipo con muchísimo pozo, ¿no?, para manejar una situación tan delicada.
Bueno, yo creo que por aquí, por este tema mental y ambiental, se puede entender el haber recurrido a Caparrós en este momento de la temporada.
Pero está cambiando algo. O sea, va a conseguir que tenga impacto. Bueno, las charlas, ¿no?
Entiendo yo que poco. Hablaba Caparrós en rueda de prensa de la charla que ha tenido con Luque Bacchio esta semana. Y claro, le decía, yo le he dicho que es muy bueno y que tiene que tirar del carro de su compañero. Al final,
lo está haciendo.
Bueno, yo el otro día, más allá de si es roja o no, es un gesto de jugador fuera del partido, el tema de la acción en el Sadar. Veremos si puede tener impacto en el partido, pero ha dejado una reflexión Caparrós sobre lo que es sevillismo y lo que no, que debe tener presente el aficionado que vaya al Pizjuán este fin de semana.
Muchas veces se nos llena la boca de que somos sevillistas y las cosas hay que demostrarlo en su momento. El sevillismo tiene que abrazar a su futbolista, estar con su futbolista, y ya luego, lógicamente, vendrá lo que tenga que venir. Luego tendrá que venir, pero ahora es el momento de estar con su futbolista, de demostrarse. Ser sevillista 100%, no ser sevillista a la carta, en función de, no, ahora hay que estar con el equipo.
A ver, es que esto tiene un giro de tuerca, puedo entenderlo, y si eres entrenador del Sevilla, esto tiene que ser así, porque una crítica previa es fastidiada, una crítica post, pues oye, puede tener sentido, pero el sevillista que está protestando es muy sevillista y lo que no admite es la deriva en la que está el club. Entonces, a ver, entiendo a Caparrós, pero no creo que sea justo lo que dice.
Bueno, pero el propio Caparrós...
Porque no es que el aficionado sevillista no esté queriendo animar porque el Sevilla está mal. No. El aficionado sevillista que está cabreado, es que ni siquiera con el jugador. Ni siquiera estaba cabreado con Pimienta. Está cabreado con la directiva, la dirección deportiva, y eso es lógico y pertinente.
Bueno, pero lo que dice Caparrós es, oye, que no pague el pato esta plantilla, que además está jugando no meterse en un problema muy gordo. Es un discurso muy parecido al que tenía Rubén Baraja cuando llegó al Valencia. Al final decir, oye, la situación es lamentable, pero vamos a hacer un paréntesis, vamos a meter el equipo en una burbuja y a intentar sacar resultados adelante.
Veremos qué sucede y veremos cómo lo digiere el Sevilla ante un Leganés que puede pescar en río revuelto y que además está exigido. Igual el empate no le vale, Nahuel. O sea, quiero decir, en esas cuentas que ya hacen todos los equipos de necesito ganar o no, si el partido está empatado, igual tiene que ir a por la victoria.
Esto ya lo dijo Borja Jiménez después del empate frente al Girona. Dice, oye, igual si le llegamos a ganar al Girona y empatamos en el Ramón Sánchez Pizjuán, puede ser un buen resultado. Bueno, si le damos la vuelta, esos 4 puntos de 6 deberían ser positivos para el conjunto del sur de Madrid.
A las 6:30 tenemos un partido bonito entre Real Club Deportivo Español y Real Betis Balompié. María San Blas, Agustín Varela, cada uno está pensando en cosas diferentes, pero yo creo que nos podemos divertir.
¿Qué tal, Bizarritas? Muy buenas tardes. Pues el Español llega a este partido 13º en la clasificación con 39 puntos, pues el RCD Stadium será una olla a presión. Se espera que haya una muy buena entrada. De hecho, antes de esta jornada conocíamos que en esta temporada ha habido récord de asistencia en Cornellà el Prat, y en algunos partidos incluso superando los 30.000 aficionados, cosa que no pasaba desde hace bastantes años. Así que muy contenta la afición con el rendimiento del equipo. Veremos a ver qué acaba sucediendo este domingo, en el que Manolo González pues no podrá contar con algunos futbolistas, como por ejemplo las bajas conocidas ya de José Grajera y Brian Oliván por lesión. Así que veremos a ver qué once acaba presentando el bueno de Manolo, seguramente con Joan García en portería, con esa defensa de 4 que no cambia, Omar El Hilal y Maras Kumbula, Elene Cabrera y Carlos Romero. En el centro del campo veremos a ver si elige a Paul Lozano, a Urco González de Zarateo y Edu Expósito, o a Alex Kral. Por las bandas veremos a Javi Puado seguramente, y en el otro lado estará esa decisión entre Antonio Roca y Jofre Carreras. Como siempre, arriba como referencia no puede ser otro que Roberto Fernández. Por lo que respecta a la afición, como decíamos, espera que el RCD Stadium sea una olla a presión. También habrá muchos aficionados del Betis. Así que, Agustín Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llega el conjunto verde y blanco?
Pues sí, María, llega evidentemente en un estado de forma extraordinario el Betis, que ayer obtuvo otra importante victoria, que está marcando siempre desde hace ya muchos partidos, que solo acumula una derrota en los últimos partidos ante el Villarreal y en un encuentro que debió caer del lado verde y blanco, y que ha puntuado, pues, por ejemplo, en campos como el Olímpico de Montjuic ante el FC Barcelona. Llega con la intención el Betis de seguir sumando en esa pelea que mantiene por la Liga, por los puestos de Liga de Campeones con el Villarreal, y va a llegar con novedades, con muchos cambios en el once respecto al equipo que jugó ayer ante la Fiorentina, porque va a volver Adrián, porque no está Aitor Ruibal sancionado y va a ser suplido por Sabalí, porque Ricardo Rodríguez va a jugar en la izquierda. Veremos si en el centro de la defensa mueve algo Manuel Pellegrini, va a aparecer Altimira en el medio campo, va a aparecer Jesús Rodríguez seguramente también, va a aparecer Cucho Hernández, delantero titular en Liga. En fin, jugadores de refresco, como se suele decir, para que el equipo no note en demasía el cansancio y el esfuerzo que realizó ayer ante el conjunto Viola. Todo ello, además, aderezado con el apoyo que siempre suele tener en tierras catalanas el conjunto bético, que va a buscar un triunfo que le permita seguir la estela del Villarreal o, por qué no, volver a superarlo en la clasificación.
Esperar de este partido, Nau, porque al final el Español tiene cerca la salvación, sobre todo después de ese empate en Mestalla, está compitiendo bien. El Betis viene del cansancio del jueves, pero tiene, como ha dicho Agus, nombres para utilizar, como Jesús Rodríguez, como el nombre de Cucho Hernández, evidentemente, y se está jugando a Champions, que sabemos que a nivel de club hay una diferencia gigantesca entre quedar, en este caso, quinto o quedar sexto.
Sí, sobre todo porque, a ver, por ejemplo, el Villarreal estaba mucho más acostumbrado a jugar Champions, pero el Betis, yo he perdido la cuenta. ¿Cuántos años?
20 años.
¿Desde 2005?
Sí,
es la última.
Sí, no ha vuelto a Champions.
Es que es tremendo. Pero bueno, entiendo también que es un partido complicado. Es cierto que el Betis ha compaginado mejor las dos competiciones 2005, de lo que yo esperaría.
2005-2006, es la última participación del Betis en Champions.
19 años de
claro,
aquello.
Claro.
El tema es, lo comentábamos durante el debate, tiene partidos donde daba la sensación de que el Betis podía desconectar, porque se ve asentado en una zona de nadie, sí. Pero bueno, ha seguido recortando puntos. Tengo muy presente, por ejemplo, aquel día en Butarque donde va perdiendo 2-0 y consigue remontar el partido.
Sí, el 2-3.
Y creo que si se aferra a algo parecido puede estar metida en partido el Betis. Al final, si puede hacer rotaciones en los laterales, si vemos a un Sergio Altimira titular, que ayer solo tuvo un ratito, si vemos a los Celso en lugar de Isco,
a Jesús,
que a ver si se recupera esas molestias físicas que le impidieron estar ahí, y sobre todo la presencia del Cucho en punta, es un once bastante renovado.
Lo cual no significa que el Betis vaya a ganar, porque el Español, insistimos, es un equipo que tiene muchas armas, porque es un equipo incómodo para empezar,
sí.
Tiene a Puado y a Roberto Fernández, que son dos buenos goleadores y que son dos jugadores que llegan bien, sobre todo en transición, y luego tienen a Joan García, que es que te puede parar dos balones de gol. Es que lo estamos viendo con Joan.
Sí, y que al final el equipo está tan bien optimizado que cada vez hay más futbolistas que están sumando, que venía muy corto de banquillo, pero siempre hay algunos minutos para Kral, que era indiscutible y que ahora es un recurso. El tema de Antonio Roca o Jofra, que el que no es titular siempre te aporta desde el banquillo. En fin, da la sensación de que este Español puede competir muy bien en casa.
Y para cerrar la jornada el domingo a las 9, John Juez va Alberto Santa Cruz en el Real Arena. Un derbi raro, pero un derbi a fin de cuentas entre Real Sociedad y Athletic Club.
Hola, Pizarra, muy buenas. Pues llega el último derbi de Imanol en casa, marcado un poco por la comparecencia que ha dado con sus razones del adiós el técnico de Orio y en Zubieta. Se ve con fuerzas, candidatable ya a grandes banquillos europeos que están preguntando por Imanol, que va a recuperar a Nayef Aguer. Es un poco la noticia de la semana en lo deportivo en Donosti, después de prácticamente dos meses sin jugar más de los 27 minutos del Bernabéu. El marroquí vuelve a estar disponible para entrar en un once donde no van a estar ni Zaharian ni Orri Óscarsson, lesionado ayer para todo lo que queda de temporada, ni tampoco Igor Zubeldia, que ayer probó, no se ve al 100%, yo creo que va a estar para el partido contra el Atlético de Madrid, pero todavía no llega el de Azcoitia. Una alineación, pues yo creo, muy parecida a esta, con Remiro en portería, Aramburu, John Martín, que aguantaría en el equipo con Nayef y Ayen, Zubimendi fijo en el centro del campo. Yo creo que con Pablo Marín y luego la duda de Bryce o de Lucas Susic, con Taque, Oyarzábal y Sergio Gómez o Barrene, porque Barrene pintaba a baja, pero va a hacer tres entrenamientos y no lo ha descartado Imanol antes del derbi del domingo esta semana, así que Barrene también con opciones de volver a un equipo que ha encajado gol en los últimos cinco partidos como local y que se va a jugar contra el Athletic de Alberto Santa Cruz. Hola Alberto, muy buenas. Las opciones europeas que le quedan en una final por Europa, la del domingo en el Real Arena.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Derbi regional y derbi de afectados por el Manchester United o por los arbitrajes al Manchester United. Hoy todavía todo el mundo habla, no cabe duda, de ese 0-3 del árbitro del VAR y también, ¿por qué no decirlo?, de esa actitud del Athletic después de ir recibiendo los diferentes golpes en el partido sin saber cómo encajarlos y sin reacción a la hora de hacerlo. Así que habrá que ver si realmente es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. Es casi un imposible. Todo empezará en Anoeta, porque a pesar de que va a jugar con un 11 plagado de suplentes, pues estarán Simón en portería, Vivian en defensa y Berenguer en ataque, que son tres titulares para cualquier partido, así que tiene bastante todavía que ofrecer el conjunto rojiblanco a pesar de las rotaciones. Luego llegará el partido de Old Trafford, pero bueno, con esa sensación de que el Athletic no está en su mejor momento, así se afronta un derbi que molesta completamente en el horizonte.
Justo cuando son las 6:30, estamos aquí en la Pizarra de Quintana haciendo la última previa de la jornada del domingo. Tenemos que escuchar a Imanol Alguacil, no en clave marcha, como ya hemos escuchado durante todo el programa de la Real Sociedad, sino en clave los partidos que quedan para empezar con este derbi.
Sí o sí, ganar, que es lo importante en estos momentos. Sí, puede ser con buen juego mejor, evidentemente. Sabemos cómo suelen ser los derbis, muy intensos, muy trabados, con no muchas ocasiones. Vamos a ver si estamos acertados en las áreas, que es al final donde se deciden los partidos, y bueno, y conseguimos los tres puntos para mantener vivas las opciones en los últimos cuatro partidos de entrar en Europa.
En una de esas áreas va a estar John Martín, nos lo decía John Cuelva, nombre que creo que tiene que ser importante en el futuro de la Real Sociedad. Vamos a ver cómo está anímicamente el Athletic Club. Es que me parece que lo dice todo, porque si el Athletic Club está como creo que puede estar, el partido para la Real Sociedad se le simplifica mucho. No quiero quitarle mérito, pero es un golpe tan duro que no sé cómo vas a estar para afrontar un partido como el del derbi.
Bueno, yo creo que tiene que darle la vuelta a esa mentalidad del Athletic Club, que evidentemente ha perdido mucho favoritismo después de lo de ayer. Hay actuaciones individuales duras del Athletic Club. A mí, por ejemplo, el doble pivote no me gustó nada. Y los cambios creo que
también... A nadie, a mí tampoco me gustó. Entonces, Nico estuvo muy fallón.
Yo creo que las rotaciones y el intentar dar un golpe sobre la mesa en un derbi vasco le puede dar un poquito de energía de cara a lo del jueves.
Sí, 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 pero es saber cómo respira, porque la Real Sociedad, creo, después del anuncio de Imanol, yo sí que creo que la respuesta va a ser buena. Juegas ante tu público, necesitas más la victoria que el Athletic, porque sí. Si la Real no suma ningún punto, es que casi se empieza a despedir de Europa. O sea, es que solo quedarían 12 y ya estaría quedándose casi a dos partidos de competición europea.
Tiene un calendario complicado, además, la Real, que tiene visita al Metropolitano, recibe al Celta, recibe al Girona y acaba la temporada en el Santiago Bernabéu.
Por eso te digo que es un partido para ganar o ganar, como quien dice. El Athletic Club tiene cierto colchoncito con Villarreal y Real Betis Balompié, e incluso como compite después, bueno, puede saber un poquito cómo manejarse. A ver también cómo va de efectividad arriba la Real Sociedad y cómo va el Athletic Club ahí con nombres diferentes, ¿no? Como Unai Simón, que va a jugar.
Sí, justo. Y bueno, yo espero a Vivian, como nos decía Santa Cruz, pero bueno, nos ha demostrado el Athletic que tiene una plantilla lo suficientemente profunda, sí, como para que los Guruceta, Unai Gómez, Beñat Prados y compañía te puedan dar más energía.
Yo más que de los pulmones, dudo de la cabeza, pero bueno, vamos a ver cómo lo afronta el Athletic Club y cómo lo afronta la Real Sociedad. Lo analizaremos todo aquí el lunes en la Pizarra de Quintana. Nosotros ahora llamamos a Miguel Gutiérrez porque hay un entrenador que vincula a Real Sociedad y Athletic Club. José Luis Mendilibar, que es Churi Urdin, pero dirigió al Athletic Club.
No te pierdes el podcast Cuídate con Power Gym, donde Yanela Clavo, junto con los mejores especialistas de la suplementación alimentaria, te desmentirán mitos, te darán los mejores consejos para tu entrenamiento, cómo superar retos y mucho más. Cuídate con Power Gym. Escúchalo ya en todas las plataformas digitales de podcast. Guardianes del Deporte, Raúl Varela, Javi Amaro, Irene Junquera, Gonzalo Miró y Ramón Álvarez de Mon. Contraseña solo para valientes. Son los superhéroes de la tribu. De lunes a viernes de 7 a 10. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. El deporte es nuestro. Radio
Marca. Estàs escoltant Radio Marca Barcelona, 89.1.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Sueños, realidad, fantasía, comedia, aventuras, terror, dramas, música. Mucha música, todo esto y mucho más es el mundo del cine. ¿Nos acompañas?
La Claqueta, más de 40 años amando el cine. Todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona. Escucha la grabación vía streaming los sábados de 9 y media a 11 y media en radiomarcabarcelona.com. Y ya saben, siempre nos quedará el podcast.
Pero siento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Este mes de mayo se celebra el Mes Mundial de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga y de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck estamos dándole visibilidad a esta enfermedad a través de su campaña El color de tu orina importa, avalada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Si identificas colores como rojo, rosa, naranja o marrón en tu orina, acude a tu médico de referencia y no lo dejes pasar.
La carpeta con Miguel Gutiérrez.
Encima tenemos una carpeta de Bangal espectacular, Nahuel Miranda, porque el otro día a Adrián Blanco se le ocurrió un nombre que nos encanta, que nos gusta, que dice lo que piensa y que está ganando títulos. José Luis Mendilibar.
Un fenómeno. Seguro uno de esos hombres que ha dejado frases porque es que nunca se corta. Nunca ha hablado con el cassette puesto.
¿Estuviste ya cuando nosotros entrevistamos a Mendilibar hace unos años? Es que no recuerdo.
No, yo no estuve.
Fue con Alex de Llano. Le pinchamos un poquito con los datos, con los términos. Y él ahí contestaba desde luego que sí. Miguel Gutiérrez, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Quintana, Nahuel? Muy buenas tardes.
Así que imagino que tienes repertorio.
Sí. Esto que acabas de decir era una cosa que quería subrayar yo, así que aprovecho para hacerlo ya. Es que a mí el personaje de Mendilibar me gusta, entre otros muchos motivos, porque demuestra que uno puede decir lo que piensa y que puede tener personalidad sin resultar ni desagradable, ni arrogante, ni mal educado.
¿Para quién va el palo? ¿Para quién va el palo?
No, estoy seguro de que habéis visto esto, ¿no? De gente que es mal educada, que es desagradable y que se disculpa diciendo es que yo soy sincero, es sí. Que yo, bueno, pues sí. Mendilibar lo es y no va por la vida con estos malos modos, ¿no? Entonces,
me gusta mucho eso de... Me gusta mucho eso de... yo digo lo que pienso, no soy falso, si te gusta bien, si no, pues nada. Para esconder lo que tú dices, un poquito de falta de tacto, vamos a llamarlo así.
Totalmente. Así que nada, abrimos la carpeta de José Luis Mendilibar Echevarría, nacido en Zaldívar, provincia de Vizcaya, hace 64 años. Delantero que desarrolló su carrera entre segunda división y segunda B, que se formó en las categorías inferiores de Athletic. Tuvo a Javier Clemente como entrenador, de hecho, en el Bilbao Athletic. Parece que Clemente le reprochaba que le faltaba un poquito de sangre.
¿Ah, sí?
El caso es que nunca... Sí, sí, eso a mí me lo contó Antonio Pacheco en su día, porque yo era aquí, aunque no os lo creáis, yo era muy joven en esa época, pero sí, sí, parece que le faltaba un poco de carácter como jugador, y a mí me sorprendió bastante, la verdad, conociéndole como entrenador. No jugó nunca en el primer equipo del Athletic, no jugó en primera división, jugó 3 años en el Logroñés y luego 8 en el Sestao, con una última temporada en el Lemona antes de retirarse, y luego comenzó una carrera como entrenador, que es lo que le trae sin duda a la carpeta de esta semana. Y podemos empezar por un sonido cualquiera, de una rueda de prensa cualquiera, sí. Y que es, pues eso, una muestra cualquiera de cómo se expresa Mendy.
Pues que parecíamos tontos en el primer tiempo, ¿no? Nos daban el balón, nos daban el espacio y solo tenía que esperar, el Levante esperaba al error nuestro.
Es muy Mendilibar.
Sí, pues parecíamos tontos.
Sí.
Ahí hay mucho de Mendilibar.
Tiene copyright. Es que suelta las cosas, pero sin acritud tampoco.
Sí.
O sea, no se parecíamos tontos en el sentido más literal de la palabra. Es decir, oye, nos han dado una ventaja.
Claro.
No, habla no muy claro, es muy directo. Todos recordamos la relación con Cote, por ejemplo. Pero no hay maldad, sí.
Exacto. Sí, sí, la relación con Cote, yo estos días preparando la carpeta he visto que hay varios vídeos en YouTube difíciles de trasladar a la radio, así que, como siempre, la gente que quiera hacer deberes puede luego buscar alguno de estos vídeos, alguno con un cuarto árbitro también, y yo os traigo ahora uno con Quique Sola, de su etapa en Osasuna, porque, hombre, cuando Mendilibar se enfada también es cierto que a mí no me gustaría estar en su vestuario.
Sí.
Y menos de escuchar esta bronca, atentos sobre todo al Quique inicial de este audio.
Hay muchas palabrotas, muchos improperios, pero no hay nada más duro que ese ¡Quique!
Entiendo que este sería Quique García, ¿no?
No, Sola, dicho.
Quique Sola, es verdad, vale,
Sola.
Sí, no me he enterado yo.
No, pero tiene una carga semántica, el ¡Quique! Que es impresionante.
Sí, señor, esa entonación es suficiente. Os traigo un par de declaraciones para conocerle un poquito más. La verdad que le estamos haciendo un panegírico aquí en Mendilibar tremendo, pero creo que muestra un gran sentido común. La primera sobre un territorio que, bueno, si no me equivoco, él ni pisa ni quiere pisar, como son las redes sociales.
Al final, energúmenos hay en todos los lados y por un energúmeno tampoco va a pagar todo el mundo, ¿no? No sé qué es lo que se puede hacer. Es verdad, el fútbol, pero no es nuevo lo del fútbol, ¿eh? Es desde hace muchos años también que nos insultan y que nos... Pero a mí lo más triste que puedo ver en un campo, iba a decir, pero a la llegada de un campo es que un padre con un crío en brazos que te haga gestos de todo tipo, ¿no? Eso, pues fíjate, ¿qué es lo que va a aprender ese chaval, ese niño, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver esas cosas, que son difíciles de entender, pero es que todas las redes sociales, la gente que entra, o la mayoría de la gente que entra es para decir cosas no buenas, o sea, es así. Casi todos los inventos están hechos para el bien de las personas y luego lo utilizamos horrible, de pena. Entonces,
muy de acuerdo.
No le falta razón.
Muy de acuerdo.
Yo creo que todos hemos sufrido en algún momento esa otra cara, ¿no? De las redes sociales. Afortunadamente, yo tampoco mucho, pero no ignoro que evidentemente, pues que las redes sociales enseñan los dientes y pueden llegar a ser un monstruo. Y otro tema sobre el que se pronunció en su día, o bueno, por lo menos sobre el que le preguntaron a Mendilibar, y también me gustó cómo salió del paso, es esa lacra que no acabamos de extirpar tampoco en el fútbol, por supuesto en la sociedad, el racismo.
Después de que los últimos episodios de Vinicius y que es su primer partido fuera de casa después de los de Mestalla, ¿crees que es una buena oportunidad para la afición del Sevilla, yo que sé, de mandar un mensaje en contra del racismo?
Mira, aquí estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que entonces, por eso te digo que ya vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de... y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando, no estamos ayudando en nada, para nada. Sé que para qué venís, porque eres nuevo en esto y vienes para esto, pero bueno, es lo que hay.
Eso tiene varias lecturas, ¿eh? Se puede entender de varias maneras.
Unas cuantas.
Yo es que, sí, yo sí que creo que al final, esto de este caso raro de Vinicius, al final, con algunas actitudes, no se consigue combatir el problema, sino que la tormenta sea más grande. Y creo que es a lo que se refería aquí Mendilibar, por supuesto, condenando el tema de fondo, pero también
a las preguntas que buscan un titular, que tanto si responde una cosa como si otra te genera una serie de clics. Es también cierto que Mendilibar salda un poquito la cuestión, el tema de la moda, que a mí me parece un poquito de aquella manera, en el sentido, Miguel, de que estos temas, igual hace 20, 30 años, no se ponían sobre la mesa, y que se pongan ahora no es un problema ni es una moda, sino es un basta ya de ciertas actitudes que podían estar ahí cronificadas, que tú no podías estar haciéndolas, pero que estaban ahí y que complicaban la vida a muchas personas.
Sí, es un tema, desde luego es un tema complejo.
El que mejor ha salido de estas, por cierto, Miguel, es una de mis respuestas favoritas, de Juan Román Riquelme, que contestaba aquello de si te digo que sí se va a armar lío y si te digo que no se va a armar lío. Es como, oye, son preguntas capciosas que van muy enfocadas a generar esa polémica, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, si os parece, vamos con los equipos de Mendilibar, porque ha entrenado tantos clubes que acabaríamos antes casi diciendo los que no ha entrenado. ¿Vosotros sabéis de qué equipo es seguidor Mendilibar?
Sí. Es Churi Urdin, ¿eh?
Sí, señor. Yo me llevé una sorpresa con esto, pero...
Sí, porque es vizcaíno, porque entrenó al Athletic Club, pero es que él nunca lo ha escondido.
Y jugó en la cantera, pero efectivamente así lo contaba en su día, en una rueda de prensa.
De crío, te haces un equipo, ¿no? Y, no sé, se puede cambiar de muchas cosas... De coche, incluso de mujer, incluso no sé qué, pero de equipo es complicado, ¿no? Entonces, pues verdad, lo he dicho y no lo voy a negar. Y bueno, es un capricho del fútbol el que el primer partido es contra la Real.
Y ha citado un poco al personaje de Guillermo Francella en El secreto de sus ojos, ¿no?
Sí, sí. ¿Ese primer partido contra la Real se refiere a cuando entrena al Athletic Club? Porque él debuta contra la Real Sociedad como entrenador del Athletic Club. Bueno, debuta en Liga, porque tiene una fase previa que es donde le eliminan.
Sí, creo que sí, porque efectivamente dice que se ha dado la casualidad, pero por otro lado me choca un poco, no tengo todo el contexto, que admita, entrenando al Athletic, ser seguidor de la Real, ¿no?
Sí, es un poco...
Es una cosa curiosa.
Igual era Neibar. Voy a ver el primer partido.
Eso me pegaría más, pero bueno. Casualmente, la Real Sociedad es uno de los pocos equipos a los que no ha entrenado.
Debuta contra la Real y le mete un 3-0.
Sí.
Tampoco se acordaba mucho.
Es que yo recuerdo esta historia porque Mendilibar, cuando gana la Europa League con el Sevilla, él ya había jugado algún partido europeo en esa fase previa con el Athletic Club, donde cae eliminado, y ya su etapa se acaba. Amigo. Y pasan muchos años, creo que son 17, hasta que vuelve a entrar en Europa y gana la Europa League. Y es que me acordaba mucho de esa historia.
Amigo, puede ser. Equipos a los que ha entrenado: Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alavés y Sevilla. Eso solo en la primera división española. Y como tú dices, chocó bastante su llegada al Sevilla, ¿no? Porque venía de equipos de otro perfil, o bien equipos del País Vasco y su entorno, o equipos que luchaban por no descender. Entonces él tuvo, cuando ya veía que estaban cuestionando esto abiertamente en las ruedas de prensa, pues también lo dijo de una manera muy gráfica.
La verdad es que tal y como lo has dicho, parece que me ha tocado en la tómbola el estar aquí en este partido. Creo que si estoy es porque también he hecho algo que ha gustado a la gente que me ha contratado, y pues es verdad que después de 15, 16 años entrando en Primera División es la primera vez que voy a estar en una competición europea, pero bueno, algo habré hecho para poder estar aquí.
Y un corte muy muy similar, cuando parece que tampoco terminaban de... Algunos tampoco terminaban de aceptarlo mucho, sí. Allí en el banquillo, en Nervión.
¿Dónde está Monchi? ¿Dónde está? Preguntes a ellos. No sé, esa sí que no. A ver, desde un principio firmé 3 meses... Y estaba encantado de los 3 meses. Algunos echáis las manos a la cabeza pensando, este tontolado viene aquí para 3 meses, aquí es un muerto esto. Y bueno, no están muertos, están bastante vivos. Y no me importa, lo que me importa es terminar bien, lo que empezamos bien. Y eso es lo que es más importante para mí. Que por lo que sea el Sevilla Fútbol Club no... Pues si hacemos las cosas bien aquí, seguro que llamarán de algún otro lado. Y si no, pues ya hemos estado en el paro más veces.
¿Con qué naturalidad Miguel analiza la oportunidad de su vida, que ahora mismo le ha permitido, por ejemplo, entrar a Olympiacos, donde lo está haciendo realmente bien, donde ganó otro título europeo, recientemente ha ganado la Liga Griega? Es brutal, y eso que ya nada más arrancar tiene esa eliminatoria contra el United, que ya es muy positiva.
Sí, señor. Decía, a ver si acaba bien la temporada, pues acabó muy bien porque eliminó al United en cuartos y a la Juventus en semifinales, y luego ganaron aquella final, sí, recordada, contra la Roma en Budapest. De esta etapa también quiero recuperar un sonido gracioso que puse en su día en Despierta San Francisco. Es una entrevista después de un partido en el que se había lesionado uno de sus centrales.
¿Somos equipo de partidos de liga?
¿Qué tiene marcado?
No, tengo marcado el partido próximo del Villarreal. Ah, marcado, perdón.
Me encanta.
Es muy buena, ¿eh?
Mola porque le ha faltado decirle al periodista, oye, que la D es muda.
Sí, correcto, exactamente.
Bueno, es que para Mendilibar la D es muy muda normalmente.
Sí, 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 Mendy.
Sí, es uno de los... Lo cual es que, bueno, en su caso, pues...
Aquí caemos todos, fútbol, ¿no? Miguel, que yo soy el primero que me río, sí, cuando metes en el nozca lo de la D es muda, pero yo me la como muchas veces.
No, yo también, pero bueno, sobre todo cuando hablo en contextos más relajados, ¿no? Si tuviera que presentar a lo mejor y dirigir un programa de gran audiencia, pues
si tienes,
trataría de cuidarlo un poquito más.
Si quieres...
Hombre, igual que lo has retratado, ¿no?
Si quieres y tienes el deseo, aquí hay algún viernes que te hacemos un hueco, ¿eh?
Bueno, voy a ver la agenda, no sé, como haga más cosas voy a acabar explotando, pero bueno.
Explotado.
Os decía que para acabar, dos momentos de euforia. El primero, muy recordado en Sevilla, después de ganar aquella Europa League.
A ver, estos cabrones quieren que hable yo, ¿eh? No sé qué decir, pero sobre todo, gracias por estar aquí, por ayudarnos en todos los triunfos, ¿eh? Cabrones, que no. ¡Opa, Sevilla! ¡Sevilla hasta la muerte! ¡Todos salimos de Sevilla! ¡Va! ¡Venga para abajo!
Venga para abajo, qué grande. ¿Cómo, sin ver el vídeo, sabes que está siendo manteado?
Claro, claro, sí, sí. No he querido decirlo, pero yo creo que se sobreentendía lo que quería decir al final, pero creo que estábamos viéndolo todos,
sí, sí,
en ese balcón. Y en Atenas, una celebración para la historia. Dos temporadas más tarde, su segundo título europeo, la Conference League, ya solo le falta la Champions, ganada en la prórroga ante la Fiorentina. Y un discurso breve, pero también que será muy recordado.
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!
Y la traductora de fondo.
Se podrá traducir eso fácilmente.
Yo que
al griego,
sé.
No,
es
lo
que
sé,
¿eh? No me acordaba del Viva la madre de Cospadre, pero no me acordaba de
a todos los griegos.
a los de Panathinaikos,
sí,
también,
todos,
por supuesto.
Todos. Ay.
No, es tremendo cómo le han acogido, ¿eh? Sí. Las imágenes el otro día viendo el partido de Euroliga contra el
locura,
Real Madrid.
Locura, locura, locura. Se lo merece. El trabajo paga, no paga siempre, pero en el caso de Mendy lo está haciendo. Es una gran carpeta la de José Luis Mendilibar. Miguel, la próxima... Ya sin Quintana al frente, ¿eh? Ya.
Oh,
sí, sí, aquí va a haber 2-3.
Yo había pensado, como por desgracia ya se ha consumado el descenso del Real Valladolid, yo quiero repasar en una carpeta a Ronaldo Nazario.
¡Ostras!
Me parecía una buena efeméride para recuperar, vale. Oye, una carrera bastante nutrida, ¿eh?
Va a ser complicado encontrar una declaración de la etapa en Valladolid.
Bueno, alguna hay. Habló con nuestro Churro Díaz hace dos meses.
Ya, bueno. Era el jijijaja. Pero seguro que hay material, porque la carrera de Ronaldo como futbolista fue increíble. Como propietario... Bueno,
luces y sombras.
Sí.
Como todo buen protagonista de la carrera.
Luces y sombras, como el pasado lunes. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.
A Miguel Gutiérrez y a vosotros también, pizarritas, porque ya nos vamos nosotros. Nahuel Miranda, muchísimas gracias.
Un abrazo.
El lunes, más y mejor, porque encima estará Adrián Blanco con nosotros aquí en la Pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.
Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Este próximo miércoles 6 de mayo no te pierdas nuestro programa desde Ciudad Real, donde arranca FENAVIN, la mejor feria de vino español del mundo. Allí, un año más, brindaremos por los éxitos del deporte español desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Tu programa, el programa de Ortega. Y es que aún queda un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme. Es la hora de FENAVIN en Radio Marca.
¡Viva el vino!
Guardián del deporte, David Sánchez. Contraseña solo para los más usados. Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
En buenas noches y buenos goles. Mucho frío, pero algún cobijo.
¿Tú duermes con manta o con nórdico?
No, yo soy de manta. Cocha y manta. Soy un tío clásico, sí, un edredón.
Peña, tú eras con nórdico, ¿no?
Efectivamente.
José Rodríguez, ¿con qué duerme? Si duerme con algo.
Nórdico.
Soy como la Varga, no, edredón. Yo soy un vintage de toda la vida.
Yo edredón, pero yo mi problema es que está mi mujer durmiendo, sí. Y seguramente cuando vaya ahora a la cama estará la perrita y tengo que bajarla.
¿Tú dónde duermes? parra ahora?
En Algete.
¿Nórdico o edredón?
Cucharita. ¿Qué es eso? Colocas con otra persona, abrazaos.
¿Y nada más?
No, sí, pues sí, una sábana. Tampoco...
¿Ya veis? Sánchez ha ido ya hace rato.
Yo creo que sí.
No, no, sigo por aquí, pero venga, vamos recogiendo.
Vamos recogiendo. O con edredón, o con cucharita, o con las manos ligeras, les lanza un beso.
Radio Ochentera en Buenas Noches y Buenos Goles. Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chato.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder.